es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, también la asistencia técnica de Evelyn Mendoza. Y bueno, un saludo muy especial a quienes se suman a la presente emisión en varias partes del mundo. Sabemos que llegamos a través de las plataformas de YouTube y Facebook, tanto de Uniminuto Radio como de Marfil Educación Filosófica, a diversos rincones. Y es un placer tener la oportunidad de acompañarles, de encontrarnos en esta emisión en vivo y en directo, para hablar siempre de temáticas muy diversas, temáticas que nos tocan a todos de alguna u otra manera. Mi nombre, Simón Antonio Dumet, tengo el gusto de acompañarles el día de hoy. Recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Es un espacio orientado por el Proyecto Marfil del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y aquí tenemos siempre la oportunidad de encontrarnos para eso, para dialogar, para compartir miradas frente a temáticas diversas, frente a temáticas que de alguna manera también profundizan esas apuestas de realidad frente a las cuales nos enfrentamos cotidianamente. Y hoy vamos a estar hablando de un asunto que particularmente en América Latina se siente de manera muy, muy fuerte, y en Colombia más aún, el tema de la juventud, el movimiento social y la no violencia. Para ello tenemos unos invitados muy especiales el día de hoy, a quien pasaré a presentar en este instante. Una mesa de lujo para encontrarnos y para dialogar y conocer y profundizar acerca de este asunto. En primera instancia, saludo a Óscar Useche Aldana. Él es profesor investigador y director del Instituto No Violencia y Acción Ciudadana por la Paz, Innova Paz de Uniminuto. Profesor Useche, siempre es un gusto que nos acompañe, es un placer tenerlo aquí en los micrófonos de Uniminuto Radio y, por supuesto, en El Puente.
Pues muchísimas gracias, Simón. Un abrazo muy grande y la invitación más que oportuna para conversar de estos temas. Gracias.
Gracias. Bueno, muchas gracias. También tenemos la oportunidad que nos acompaña a esta hora Ligia Fanny Naranjo. Ella es investigadora y activista del Movimiento Social de Mujeres y de procesos sociales y colectivos en la construcción de paz y no violencia. Bienvenida, Ligia.
Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, buenos días a toda la audiencia de Uniminuto Radio y del programa El Puente.
Bueno, muchas gracias. Asimismo, tenemos la presencia de Prieto Ameglio. Él es académico de Cultura de Paz y No Violencia de la UNAM México. Es activista social en diversas resistencias civiles. Y bueno, ha tenido la oportunidad también de liderar procesos formativos en este ámbito. Bienvenido, Prieto.
Gracias, Simón, y al auditorio, a Ligia y Óscar. Un privilegio pensar en voz alta, juntas y juntos, y aprender de la lucha del pueblo colombiano.
De eso se trata. Entonces, vamos a pensar, usted ha señalado eso de manera muy, 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 muy especial. Vamos a pensar en voz alta, vamos a dialogar y encontrarnos justamente con estas miradas tan interesantes. Y también nos acompaña Denis Duzán Márquez. Y es magíster en pensamiento y cultura para América Latina, es investigadora y docente de la Universidad de la Amazonía, es promotora de estudios, investigaciones en construcción de paz y memoria histórica. Sabemos que aquí la podemos tener en plataforma, seguramente en un momento determinado se han presentado algunas dificultades técnicas con ella, pero bueno, esperamos que podamos allí tenerla en breve. Este es el panel, este es el espacio entonces de invitados que hoy tenemos para compartir, para dialogar, para tejer estas miradas frente al tema de la juventud, el movimiento social y la no violencia. Y una primera pregunta que yo quisiera poner a circular para que empecemos a pensar en voz alta, tiene que ver con cuál es la mirada, cuál es ese foco de atención que ustedes tienen frente al papel de la juventud en América Latina y en cada uno de los contextos donde nos encontramos. ¿Quién es el joven latinoamericano hoy particularmente? ¿Cuál es la mirada que les asiste en ese sentido? Quisiera comenzar por el profesor Prieto Ameglio.
Sí, Pietro es mi nombre, como Pedro. Me ha pasado mucho en México, Prieto quiere decir moreno. Y me ha pasado mucho desde hace 40 años que estoy en México y siempre digo, ojalá fuera Prieto, pero solo soy Pietro.
Pietro.
Bueno, sí. Y gracias, Simón. Yo creo que es muy importante también ubicar el contexto de la juventud levantada socialmente en Colombia con el contexto latinoamericano y más internacional, porque en 2019, hacia finales, en octubre, noviembre, tuvimos en Chile un gran levantamiento social, más bien estallido social, más que levantamiento, diría yo, en Chile, a partir de una cosa que parecería coyuntural, como fue el aumento del boleto del metro, pero que atrás traía una cantidad muy grande de otro tipo de demandas y procesos de exclusión social que los jóvenes han decidido decir ya basta, han decidido romper con la normalización de la exclusión. En México, bueno, en octubre también del 19, en Ecuador, hubo otro estallido social de proporciones importantísimas por el aumento de la gasolina, entre comillas, que derivó también, sobre todo desde las identidades indígenas y obreras y de otro tipo, en movilizaciones y demandas muy fuertes que han llevado a estos procesos electorales y de cambio más de fondo, ¿no? Pero en México, por otro lado, hay un gran estallido, sobre todo de mujeres jóvenes, con las luchas feministas contra la violencia de género. Es el gran punto donde se concentran muchas movilizaciones, sobre todo de gente joven que ha decidido decir ya basta a esa exclusión social tan brutal, cada vez más violenta, que le cierra las puertas de un futuro más humano, más digno, más constructivo, ¿no? Creo que hay mucho que explorar porque los jóvenes están creando rupturas en toda la sociedad, rupturas morales, porque por un lado decimos que son el futuro y por otro los excluimos del presente y del futuro. Nos están poniendo a pensar sobre estos modelos económicos, políticos que no representan a nadie, que excluyen a sectores amplísimos, acompañados por lo que el COVID ha desnudado, es una química muy poderosa de cambio de la estructura neoliberal de la sociedad que está quedando, como diría Gandhi, al desnudo. Y para terminar, yo personalmente he repetido por décadas que soy un alumno de los jóvenes. A mí, las y los jóvenes, desde los que están en resistencia civil de territorios con los que interactúo y también de estudios universitarios y otros niveles, siempre son mis maestras y maestros en cuanto a la lucha y la identidad moral, ¿no? Realmente, no lo digo por formalismo, aprendo muchísimo de sus desafíos y de su firmeza.
Bueno, ahí tenemos una mirada muy, muy importante y nos brinda un contexto también en torno al quehacer y la importancia y el papel de los jóvenes en América Latina. Ligia, también su mirada frente a esta apuesta, frente a quién es el joven latinoamericano, ¿cuál es su mirada frente al asunto?
Bueno, admiro que últimamente han irrumpido identificándose con lo que son. Por ejemplo, han entrado los jóvenes indígenas, hablamos de, en general, de los jóvenes, o hablamos en general de los indígenas. Ahora hemos podido ver que los jóvenes indígenas también están participando de una manera muy activa, muy propositiva. Idéntico los jóvenes de las comunidades LGTBI, no son las comunidades LGTBI en general, son los jóvenes que también están allí, Los jóvenes afro han jugado, por ejemplo, en Colombia, un gran papel. Estos jóvenes, por ejemplo, los de Cali, los de Siloé, el tema que se dio, por ejemplo, del barrio Llano Verde, donde los asesinaron en el Cañaduzal. Porque el que acabaron de asesinar a Junior Yen, un joven artista, dejó grabado el día antes una denuncia y esa denuncia le costó la vida. Entonces son jóvenes que se identifican con su raza, racializados, son jóvenes dentro de las etnias, dentro de toda la pluralidad y la interculturalidad que tenemos en Colombia. Y creo que así también en América Latina, los movimientos en Chile, los movimientos en Argentina, últimamente en Ecuador, pues son los jóvenes los que lo están haciendo, pero identificados con lo de ellos, con lo que son, con su raíz, con su cultura, con sus ancestros. Y eso es también muy, muy interesante y muy admirable de los jóvenes en este momento.
Muy bien. Ahí tenemos entonces esta mirada también que reconoce los diversos actores dentro de los movimientos sociales, muchos de ellos, y bueno, por supuesto, el papel de la juventud en ese orden de ideas. Óscar Useche, también su mirada frente a este asunto.
Bueno, llevamos muchos años intentando comprender las novedades que hay en el ámbito de lo juvenil en toda América Latina. Quizás no habíamos conseguido ver en su extensión la profundidad de la indignación que ha llevado a millones de jóvenes de todo el continente a plantearse en resistencia frente a un modelo que los excluye, que los asesina, que llega incluso a niveles en algunos espacios de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, se ha denominado el juvenicidio. Se trata por pobres, se les mata por no aparecen ocupados en alguna profesión específica, pero no se entiende que es justamente eso lo que está levantando en resistencia masivamente a la juventud. Lo que estamos viviendo en Colombia realmente es inédito en cuanto a la dimensión, pero tiene sus antecedentes. En Colombia la juventud se ha levantado de manera radical, por lo menos en tres ocasiones en los últimos 100 años, con un gran impacto social. La gran movilización en los asesinatos de los estudiantes en el año 1929, que llevaron a la caída del régimen conservador. Se conmemora todavía el asesinato de Bravo Páez. Luego, aunque se los trajo la violencia, más grande la violencia de los años 50 y 60, reaparecen justamente a final de los años 60 un gran movimiento juvenil que se desarrolla hasta mediados de la década de los 70, especialmente en las universidades, y logran cambiar situaciones, así como en el 29 habían derribado el régimen conservador, en los años 70 logran cambiar la dirección que se le quiso dar a la educación universitaria, copiando exactamente el modelo que mandaban desde Washington. Y luego, ahora aquí en este momento, cuando jóvenes que están en una situación que no comprendíamos bien, porque tienen niveles de formación mucho más elevados, pero incluso muchos jóvenes profesionales que salen y se encuentran en el desempleo absoluto. El nivel de desempleo de los jóvenes en Colombia superaba antes de la pandemia el 24% y después de la pandemia supera el 30%, el índice de desempleo abierto de jóvenes. Pero lo que sabemos es que más de la mitad de la juventud, incluso la que está calificada haber tenido educación universitaria, está en una situación casi que de indigencia, y por lo tanto es muy fácil que se acerquen a las luchas que libran otros sectores, porque hay que, si bien la juventud lidera este movimiento actual en Colombia, detrás también hay muchos otros sectores que están en pie de lucha y que se sienten ahora pues muy impulsados por esa fuerza de la juventud.
Esa fuerza de la juventud, históricamente, como ustedes lo han señalado, se ha movilizado desde distintas causas, dependiendo del momento histórico que se ha vivido y del contexto también que les ha venido acompañando. Quisiera preguntarles en ese ámbito, hoy en día, ¿cómo perciben ustedes la relación de los jóvenes con los movimientos sociales? ¿Y cuáles son las causas también que están atravesando esa relación? Desde los contextos donde nos encontremos, pero también particularmente desde esa mirada que articula, que relaciona, que permite establecer cómo participan también los jóvenes de estos movimientos sociales, incluso también cómo los lideran. Pietro, su mirada frente a este asunto.
Sí, creo que la pregunta tiene fondo, porque yo creo que no es solo como que hay una gigantesca movilización social con características de un levantamiento y donde los jóvenes están metiendo el cuerpo en primera fila y sosteniendo mucho de la organización, sino que hay algo más profundo, como diría Brodel, de la historia de media, larga duración, de que creo que hay una vuelta de tuerca en un cambio epistémico mental, social, que los jóvenes están abanderando. Ellos nos están planteando otra forma, otra lógica de pensar, otra lógica de luchar y organizarse, aunque intercalada con formas tradicionales. Esa es una ruptura fuerte, porque yo creo que hay formas organizativas muy originales y también de acciones que se están articulando desde los jóvenes de todas las clases sociales, especialmente, decía bien Ligia, desde lo indígena, lo afro, lo más pauperizado de las periferias, que se intercala con formas corporativas, sindicales, ONGeneras, partidistas, que se mezclan en estos procesos de lucha. Pero los jóvenes, por lo que estoy viendo a la distancia, vivo en México, aunque hay cercanía, tiene que ver con formas de nuevos tipos de redes, de alianzas, de liderazgos, y eso no es solo una forma superficial organizativa, es una forma diferente de pensar, es una episteme diferente la que están planteando en medio de un cambio epistémico brutal mundial con la pandemia. Entonces se junta un movimiento de base que tal vez tarde en emerger, pero que va mucho más allá de lo que se ve, porque los jóvenes siempre, y es lo que yo he aprendido desde México, pero también desde América Latina, tienen una construcción moral mucho más sólida que los adultos por la etapa de la vida, por las presiones sociales, por formas que a veces la sociedad llama simplistamente idealismos, por generosidad. Pero eso es muy importante y nos viene muy bien en este momento tan duro del modelo neoliberal, económico, social, de tanta debacle y sufrimiento, porque nos están diciendo que no queremos solo algo de fachada, que es algo más profundo el tipo del cambio al que hay que avanzar. Y eso lo demuestran metiendo su cuerpo en las acciones, incluso con altísima represión y brutalidad oficial, metiendo su cuerpo en los plantones, en las guardias nocturnas, en los puntos pedagógicos, que es como se llaman también a los bloqueos. Entonces, creo que es una educación y ruptura social de fondo la que nos están planteando y nos tiene que hacer generar otro tipo de preguntas.
Ese otro tipo de preguntas, entonces, Pietro, se anclan en esas nuevas epistemes que usted señala, esas nuevas formas también de relación, incluso con la corporalidad, Y aquí yo quisiera justamente preguntarle a nuestros invitados también que nos acompañan el día de hoy, a Ligia, a Óscar Useche, esperando por supuesto que en instantes se sume Denis a este diálogo, Denis Duzán Márquez.
¿Cómo perciben ustedes esa corporalidad? ¿Cómo la entienden? ¿Cómo la comprenden en el marco de lo que estamos viviendo?
Simón, se fue el sonido, es que solamente.
Adelante, 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 ahí estamos, ahí estamos. ¿Me escuchan perfectamente? Sí.
Ya volvió el sonido, te habías ido un poco. No sé a quién preguntabas, no te alcancé a escuchar.
Ok, ahí estamos, sí, adelante.
Bueno, a mí me llama la
Frente a la
atención los niños.
corporalidad.
Sí. Me llama la atención en los jóvenes todo lo novedoso que ellos plantean, su rebeldía que siempre se ha caracterizado con lo joven, pero la resistencia a través del arte. Esto ha sido, por ejemplo, en Colombia en este paro, una explosión de actividades y de iniciativas artísticas de los jóvenes. Y fundamentalmente relacionadas con propuestas muy de resistencia. Su consigna, por ejemplo, es no nos callarán y quieren en todos los medios y por todas las formas hacer denunciar todo lo que ha sucedido con ellos. Y para eso, por ejemplo, han optado por la música, por el baile, por las puestas en escena, por muchas formas de expresión artística, lo cual también relacionado con el arte es la minimización del dolor, del sufrimiento. Perdón, está hablando Denis, quería, no sé si, ¿qué hacemos?
Claro que sí, vamos
Le contesto, es que ya tiene dificultad con la conexión eléctrica.
Sí, sabemos que tenemos una dificultad allí con ella. Vamos con la mirada de Óscar Useche también, frente a estas nuevas epistemes, como inicialmente también nos lo planteaba Pietro, y por supuesto la relación y el vínculo de los jóvenes hoy en día, incluso con su propia corporalidad, cómo la comprensión del cuerpo del joven hoy a través de las dinámicas y los movimientos sociales en toda esta perspectiva anti y contrahegemónica ante la cual se han venido situando, ha permitido también la emergencia y la aparición de nuevas miradas, de alternativas y posibilidades muy interesantes. Óscar.
Sí, pues Simón, creo que acogiéndome a la perspectiva que plantea Pietro, habría que diferenciar los movimientos sociales, y creo que en el caso de la movilización colombiana eso es muy claro, los, llamémoslo así, convencionales movimientos sociales, digamos el movimiento sindical, obrero, el movimiento campesino. Incluso el movimiento estudiantil universitario que estuvo representado en el caso colombiano en algo que se llamó el Comité Nacional del Paro. Allí están los movimientos sociales. Por otro lado, esa eclosión de movimientos especialmente juveniles o liderados por los jóvenes y las jóvenes en los territorios específicos que desplegaron una iniciativa y siguen desplegando una iniciativa, una creatividad, algo mencionaba de esto ahora la profesora Ligia, y sobre todo el deseo de ubicarse de otra manera, de buscar un lugar distinto en la sociedad. Y en ese sentido, la transformación epistémica de la que habla Pietro está siendo fundamental porque una cosa son los movimientos sociales convencionales, organizados muchas veces en grandes estructuras piramidales, sindicales, y otra, esta potencia jalonada por jóvenes en sus propios territorios, en los barrios, defendiendo y constituyendo vínculos con los demás sectores, de la población, colocando la movilización también como una fiesta, integrándose a sectores como los indígenas que están reclamando ya no solo tierra, conocimiento del territorio, libertad, sino también identidad y cultura, pues con todo este movimiento que hay contra la memoria hegemónica de la conquista, pues que muestra como héroes a todos los que participaron de un genocidio enorme contra la población indígena. Entonces, eso es algo realmente emergente, son nuevas miradas que además nos llevan a empezar a apartarnos de esa idea de que hablamos de la juventud en general. No son juventudes, es como una multitud de movimientos, más que movimientos sociales, sociedades en movimiento, en este caso específico de estas casi 50 días de movilización y de levantamiento en Colombia, que hacen que esos distintos modos de ser joven en los grandes centros urbanos o en las ciudades más pequeñas o incluso en los poblados, característica distinta que ha tenido este movimiento con otros en el caso colombiano es que se ha extendido por toda la geografía de Colombia y por lo tanto los modos de participación son muy diferentes. Y allí juega mucho lo que pregunta Simón, ¿cuál es la nueva disposición corporal de esta juventud? Meten el cuerpo, se dice, ¿no? Ponen el cuerpo. Está en juego la integralidad de su compromiso, digamos, y de su búsqueda de transformación. Y eso se expresa, por lo tanto, en formas más performativas, llamemos así, que hacen de la movilización misma una puesta en juego, no solo de relaciones, sino de la interioridad que están empezando a remover toda esta juventud contra el conservadurismo de la sociedad colombiana, que sigue siendo, sobre todo en zonas como la del suroccidente, por ejemplo, con los viejos resabios esclavistas y racistas, pues una sociedad que se resiste a ver esas nuevas expresiones juveniles y sociales en general.
¿Existe entonces un resurgir de la protesta global, digámoslo así? Un resurgir también del replanteamiento de los movimientos sociales en América Latina y también en Colombia. Y como lo señala Óscar Useche, hay entonces una apuesta también por ir y trascender un poco esta mirada de los movimientos sociales y entender a la sociedad en movimiento. Yo quisiera preguntarles en este contexto y en ese entorno, sabemos que también a los jóvenes se les ha venido estigmatizando. Casi que ser joven hoy en día es ser sinónimo también de ser una amenaza para los propósitos círculos culturales, políticos, etcétera, y ciertos poderes hegemónicos. ¿Cómo entender y cómo afrontar desde esa perspectiva este lenguaje lamentable donde al joven se le ha estigmatizado, por ejemplo, como el vándalo, al que hay que temerle, al que hay que de pronto minimizar? ¿Cómo reconocer eso y cómo afrontar esta emergencia que hemos situado también aquí y sobre la cual hemos estado dialogando en confrontación o en tensión con esta mirada estigmatizadora que proviene desde distintos ángulos, incluso hay que señalar también la responsabilidad de los medios masivos de comunicación, los grandes medios masivos que han puesto de alguna forma la voz del joven como la voz de aquel al que hay que temerle, ¿no? O aquel al que hay que de alguna manera estigmatizar. ¿Cómo leen ustedes también esta mirada? Quisiera en este caso comenzar por Ligia, para seguir teniendo esta mirada también interesante frente a la apuesta de lo que tiene que ver con la estigmatización.
¿Aló? ¿Sí,
Simón?
Los jóvenes han demostrado y lo han querido disminuir, digamos, acabar esa mirada que se tiene contra ellos, de que son vándalos, pero además que son vagos, ¿no? Esos que están en la manifestación son unos vagos que no tienen nada que hacer y que son irresponsables, también es la otra mirada hacia los jóvenes, o que no saben a qué van a una manifestación. Y esto, los mismos jóvenes lo han querido demostrar de una manera muy evidente con todas sus actitudes, demostrando que no es cierto. Son jóvenes muy formados. Cuando se sale a una marcha y se dialoga con los jóvenes, sabemos perfectamente qué están haciendo en una marcha, a qué van, cuáles son sus reivindicaciones, qué es lo que piden. ¿Y qué es lo que piden? Pues ser incluidos. Los jóvenes no han sido incluidos. Se incluye a las mujeres, se incluye a los niños, se incluye a los adultos mayores, a la población de la calle, pero a los jóvenes no se les incluye. Y como no se les incluye, ellos no se sienten representados. Ese gobierno que los gobierna, que tienen como colombianos, no los representa. Y esa es su rebeldía también. Por eso igual salen a marchar, por eso son tan conscientes de lo que están haciendo. Y es lo que los jóvenes también han querido mostrar. Su valentía y el desafío, por ejemplo, a la misma violencia que imparte las fuerzas policiales. La primera línea es una gran demostración de fortaleza y también de capacidad de los jóvenes, que a pesar de defender la vida, también exponen la vida. Y ellos como jóvenes dicen, no tenemos nada que perder. Hablaba Oscar del desempleo de los jóvenes, es que el 23.9% de los jóvenes son desempleados, no tienen ninguna opción, no tienen ninguna alternativa. Salen de estudiar, salen de bachillerato, y ni siquiera en la construcción, como antes, porque un joven que quiera trabajar en la construcción tiene que ser incluso bachiller, y menos el que sale de una carrera universitaria tiene a dónde ubicarse. Entonces es un gobierno que no los representa, un gobierno que no los incluye. Y esto es lo que los jóvenes finalmente han estado insistiendo. Además, bueno, ya hablábamos de todas estas actividades, iniciativas artísticas y en la onda en que están. El rap, por ejemplo, ha sido una de las resistencias como clave del movimiento también de los jóvenes.
Pietro, su mirada también frente a esta relación, estigmatización, jóvenes, y bueno, de base está también el asunto de la no violencia.
Sí, bueno, es un tema muy fuerte mundial. En México, con esta muy falsamente llamada guerra al narco, justamente hay un proceso brutal de estigmatización de una sociedad tan hipócrita que primero los excluye y luego los estigmatiza por excluidos, por actuar como excluidos. Entonces, creo que es una situación que esto que está pasando, por ejemplo, en Colombia, es una forma de romper esa normalización, de que como soy en la periferia, no tengo trabajo, no tengo alternativas, no tengo presente, entonces cumplo la profecía, entro al delito y al vandalismo, porque eso es parte de una de las cosas más fuertes del orden social, que orilla a muchas identidades sociales excluidas a que se cumpla la profecía de lo que ellos hipotizan, aunque de origen sea falsa e inhumana. Entonces, hay una cosa que yo creo que es muy importante y que justamente este levantamiento está dando vuelta, porque yo creo que hay una toma de conciencia más profunda en lo que está pasando, desde muchos sectores. No es solo un tema de que están desesperados, hay pandemia, no hay presente. Son procesos de más larga duración que han ido ahora explotando en otra forma. Porque si no, se le vería solo como grupos desesperados que se lanzan a la calle y traen una cultura diferente y la aplican. No, hay una cultura muy humanizante atrás. No es una cultura de la desesperación, es una vuelta de tuerca en la organización de la lucha social y de la humanización. Y hay un tema muy importante. Oscar nombró algo que me parece clave de tu pregunta anterior, que es meter el cuerpo en la acción directa en la calle. Es algo para nosotros que hemos trabajado por muchísimo y tratado de practicar en lo posible, y es clave, es lo que se llama la reserva moral en la calle. Y ahorita lo que está pasando en Colombia es muy interesante, porque la reserva moral, no tanto por cuerpos con poder social, sino por masas de jóvenes, está constituida por jóvenes, cosa que, pero en forma visible, no en forma oculta de hacer las tareas menores, la talacha, como decimos en México, como pequeños sirvientes de los adultos que lideran o de los corporativos. No, ellos son actores sociales del cambio. No, son sujetos de cambio, ¿sí? Y eso es una vuelta de tuerca porque son los que están pedagogizando a la ciudad de cómo humanizarse, romper el modelo neoliberal, organizarse diferente, trabajar en una cosa fundamental desde la no violencia, en principio de igualación, porque aún en las organizaciones libertarias, etcétera, hay una enorme asimetría y jerarquía de poder. Ellos buscan romper en sus formas organizativas estas asimetrías. Entonces, en ese sentido, es meter el cuerpo como parte de la reserva moral. Y eso en la lucha social es clave, es el arma no violenta por excelencia. Si algo va a doblegar al poder oficial y a los grupos aliados que lo sostienen, militar y económicamente, es la reserva moral determinada en la calle. Por eso los jóvenes están dando el ejemplo. Y un ejemplo muy importante desde la no violencia. Yo cuando veo, y las preguntas que me hago de la lucha colombiana a la distancia, la otra cara de la reserva moral es la que a mí me interesa como pregunta. ¿Qué tantos obispos y jerarcas religiosos ecuménicos hay en la calle? Cuando digo en la calle, puedo hasta pensar solo en marchas. No estoy hablando ya de algo más como puntos pedagógicos, ¿no? Pero marchas. ¿Qué tantos salen en cabeza? ¿Qué tantos rectores? ¿Qué tantos escritores, artistas, famosos, conocidos de la sociedad han metido su cuerpo en la calle, en primera fila, junto a los otros actores de jóvenes indígenas afro? Porque eso es clave para ver el futuro de la lucha, porque si eso no crece también, es un arma muy fuerte para el poder, porque el poder busca que no metan el cuerpo. Entonces, en ese sentido, la paradoja es que el ejemplo de humanización lo están dando los jóvenes, entre comillas, sin nombre y sin aparente organización, aunque al revés, están organizadísimos, pero en otra forma.
Es la emergencia entonces de unas nuevas formas también de pedagogía que nos asiste desde la no violencia para pensarnos y para poner en movimiento esto, estas causas sociales que, como ustedes lo han señalado, no son de ahora, sino que están visibilizándose cada vez más con un grado de conciencia social más amplio. Óscar Useche, su mirada también frente a este asunto que sin duda alguna también es relevante al pensarse la relación entre juventud, movimiento social, sociedad en movimiento y no violencia.
Sí, creo que la no violencia es un proceso de aprendizaje continuo y de aprendizaje social, y en este caso quienes están convergiendo, conjuntando esos mayores aprendizajes son los jóvenes y las jóvenes en el caso colombiano. Y eso va a tener un impacto muy grande en la sociedad, porque pues, el movimiento en las calles no se va a sostener por años y años. tendrá sus momentos. Justamente estamos entrando en Colombia en un momento en el que el gran aparato de negociación fracasó a nivel nacional, y entonces pareciera que los protestantes se fueran con las manos vacías, que se desperdiciaron casi 50 días de movilización, cuando ya el Comité Nacional está, por ejemplo, llamando a parar las movilizaciones. Muchos puntos de resistencia también han entrado en un proceso de negociación distinto, de acuerdos diferentes, porque esos colectivos tienen una gran capacidad de aprendizaje, de transmisión pedagógica de lo que nos están proponiendo a la sociedad. Tiene mucho que ver con lo que dice Pietro como acción no violenta, y es ganar una capacidad moral. Decía Antonio Gramsci en el siglo pasado, ganar una hegemonía cultural que la ha perdido las clases dirigentes, que no tiene respuesta para nada. Es un fracaso de la representación, es un fracaso del ejercicio de gobierno de una envergadura 50, pues, que las encuestas incluso muestren que la favorabilidad de los jóvenes que están en paro llegó al 78-80% en una sociedad tan conservadora como la nuestra, y que la favorabilidad del presidente de la República no llegue al 20%, escasamente llega al 16 o 17%, ya está mostrando qué es lo que está cambiando en la mentalidad. Hay un gran reto, y es eso: cómo se estabiliza eso, cómo se vuelve un proceso integrado a la transformación cultural. Pero frente a eso hay una obstinación de poderes centrales de mantenerse en la política de seguridad, de pretender asegurar los territorios, dividiéndolo entre los buenos y los malos, desprestigiando las acciones. Para eso tiene un gran aparato de comunicación a su servicio, que sin embargo viene siendo balanceado por el uso de las redes sociales, y eso es una novedad también. Los jóvenes son los más diestros en el manejo de las redes, y han podido por lo menos documentar la ilegitimidad del abuso que hay contra la gente en los territorios concretos, en las ciudades, en los barrios. Pero la política obstinada de seguridad, de dividir en amigos y enemigos, y de colocar a los jóvenes en el bando de los enemigos, como con todas esas denominaciones que se han mencionado: vándalos, terroristas, vagos, desocupados, etcétera, no hace más que intentar recuperar una hegemonía que han perdido, y que no va a ser posible que desde esa simplificación enorme que se hace de los procesos políticos que están ocurriendo, de los grandes cambios que están ocurriendo, van a hacer que estas ciudades vuelvan a ser iguales. Por este ejercicio enorme de generación de nuevos liderazgos, de nuevo tipo, de nuevas formas de organización, como por lo que la gente del común, y ya no me refiero a solo a los jóvenes, sino a la sociedad entera, han podido ver de la ineptitud del manejo de tragedias como la de la pandemia, y que por lo tanto reclaman nuevas formas de organización, de gobierno, en las que mucho nos están diciendo estos jóvenes enormes que nos han planteado tantas lecciones. Y una anotación sobre los medios de comunicación. Creo que estamos ante el ocaso de una forma de comunicación. Es lamentable, no es sino prender en la televisión un noticiero de estos convencionales para ver una repetición, una reiteración de frases acuñadas después, y creen que ya la gente de la sociedad entera no tiene otras maneras de acercarse a otra opinión, al uso de otros medios. y eso va a tener también un gran impacto sobre los medios de comunicación convencionales que están tratando de adaptarse a la carrera, pero que tienen ventaja. Por ejemplo, este ejercicio que estamos haciendo aquí, diariamente es multiplicado a la N en miles de emisoras locales, universitarias y demás, que están provocando grandes debates y grandes intercambios.
Claro que sí. Bueno, ahí tenemos entonces un panorama muy interesante que ustedes nos han brindado el día de hoy. Lamentablemente el tiempo en radio saben que es muy breve y a la luz de eso yo quisiera preguntarles para cada uno de ustedes en 30 segundos, por favor, seamos muy estrictos con el asunto del tiempo, 30 segunditos. ¿Cuál es el mayor reto que enfrentamos entonces como sociedad, no solamente como sociedad colombiana, sino también como sociedad latinoamericana en materia de juventud, en materia de todo este escenario que se ha venido planteando en América Latina? Es muy interesante ver cómo en Colombia, por ejemplo, tenemos gobernantes muy jóvenes a quienes les ha correspondido, en este caso, enfrentarse y confrontarse, si es que lo han hecho también, con este panorama del levantamiento de los jóvenes y sus voces. Retos que para nosotros como sociedad existen en ese orden de ideas. Pietro.
Bueno, me siento un poco paradójico, en parte porque soy un adulto hablando de jóvenes, y bueno, creo que habrá muchos programas de jóvenes hablando de ellos, porque los tres... Pero sí, es muy importante tu pregunta. No lo digo como adulto, sino como pensar en voz alta, como reflexión, como alguien que ha luchado y sigue luchando igual que ellos. La no violencia tiene un arma letal, fundamental, que es la fuerza moral. Mucho antes que la fuerza material de tanques, cañones, SMAT y todo eso. Si uno se pisa el palito de la fuerza moral, lo rompe y no lo acumula, está perdido en la confrontación a mediano y largo plazo. La no violencia no es la única forma de resistencia civil. Sin embargo, tiene como un principio básico la relación entre el fin y los medios. Si se pierde esa relación y se actúa en nombre de la desesperación, de la justicia, con los mismos medios de armas, de fuego, de destrucción, que actúa el oficialismo y el poder económico, moralmente la sociedad incluso no se va a incorporar a la lucha. Entonces, es un tema fundamental de cuidar los medios de la lucha que no sean iguales a los medios que criticamos de la autoridad. No por una cuestión de purismo, sin embargo, por una cuestión de cómo resistir y ganar, sumar más cuerpos a la lucha de la sociedad en general.
Muy bien, Ligia.
Bueno, pues lo que decía, entender que los jóvenes son diversos, ¿no? Y que, pues, nunca se les ha escuchado. Es entrar a entender lo que ellos están pidiendo, ser escuchados, ser incluidos, y que sientan que tienen un gobierno que de verdad lo representa. Pues hasta ahora los jóvenes no han sentido esa representación a nivel del Estado ni del gobierno, y sería en ese sentido que yo pensaría creer en los jóvenes y en ese cambio generacional que de verdad se necesita.
Bien, muchas gracias, Ligia. Óscar Useche, brevemente, por favor, 30 segunditos, ya aquí tenemos señales de que tenemos que despedir en instantes.
Sí, claro. Únicamente seguir convocando a aprender de la juventud y de estos movimientos, sobre todo en el sentido de que se está cerrando un ciclo, y lo han demostrado estos movimientos, de una forma de gobierno y de una forma de economía, y que por lo tanto juntémonos en la sociedad, examinemos los grandes aportes que nos están haciendo los jóvenes y las jóvenes para iniciar una transformación cultural de fondo y una transformación social y política como consecuencia de eso. Iniciar ese proceso de la mano de estas vanguardias que hoy se han creado enormes en cada uno de los territorios.
Bueno, el agradecimiento muy especial a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Pietro Ameglio, Ligia Fanny Naranjo, Óscar Useche Aldana, esperamos próximamente tener la posibilidad de dialogar ya en amplio con Denis Duzán Márquez, que lamentablemente tuvo problemas de conectividad el día de hoy, pero que le mandamos un saludo muy especial a ella. Muchas gracias por acompañarnos, por reflexionar y por pensar en voz alta con nosotros.
Muchas gracias.
Muy bien, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión en El Puente el día de hoy. Está amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide. En el Control Master nos acompañó Edwin Álvarez Donato, también el apoyo técnico de Evelyn Mendoza. A todos ustedes un abrazo muy especial. Recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana a través de Uniminuto Radio y es coordinado por el Proyecto Marfil del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.
Buena tarde, gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @UniminutoRadio. La radio universitaria está aquí.